Las 13 y 10 minutos de la mañana, del mediodía ya prácticamente. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes después del boletín para hablarles ahora de coaching, como hacemos todos los jueves.
Como
y para hablar, y para hablar de coaching, tenemos ahí con nosotros ya a el Juan alma. Fernando Bou, que es director de la Escuela Europea de Coaching en Valencia. Déjame que acabe de presentar del todo.
Ya quieres hablar, he hecho un toro.
Ya con ganas de ya hablar.
Como mi apellido.
Es que es un coach, entonces.
De hablar de más Bou. Palabras. Bueno, vamos a retomar el tema de la semana pasada, que hablábamos de una palabra que era un resentimiento.
Qué mal queda esa palabra.
Te la tengo jurada, podría ser. Ya me la pagarás, efectivamente.
Rencor. Por lo que me hiciste.
Exacto.
Por cierto, Rencor era una película que protagonizaba Lolita. Sí, una película de Miguel Albaladejo.
Ah, sí.
Por la que se llevó además el único Goya que tiene como mejor actriz Nobel.
Ah, pues esa habría que ver, habría que verla porque entenderíamos mucho lo que es el resentimiento. Porque en realidad es rencor.
Rencor, sí.
O sea, el resentimiento siempre parte de tres patas. De alguien que te ha hecho... De tres. O más, ¿no? Diríamos.
Tres patas.
Pero bueno, fundamentalmente tres.
Tiene tres patas, pero luego que hacen ahí como las ramas de los árboles,
sí, ¿no?
Como los troncos y tal, que
van
se hacen
medrando
mucho,
ahí.
Se van medrando y se hacen mucho más grandes. Sí, parte de una situación en la que uno te hace algo a ti que tú creías que no iba a hacer.
Sí.
O sea, alguna situación que tú pensabas que iba a reaccionar de manera adecuada, pero no lo hace. Respecto a ti, pero el otro no sabe que a ti te ha causado un impacto negativo, ¿vale?
Sí.
Surge también el resentimiento porque esa situación tú la coges como algo que para ti es fundamental y la asocias a otras conductas, a otros comportamientos de esa misma persona en plan negativo. Y en tercer lugar, hace que establezcas una red de contactos a tu alrededor que... quieran apoyar
afines, ¿no?
Tu postura de víctima y inocente en la situación.
Ah, muy bien.
Quiero decir, de que a ti, de que contigo.
No he entendido
no
absolutamente nada, pero.
Nada, ¿no?
Queda muy bien.
Juan Fernando, hay veces que el rencor se provoca sin, sin saberlo.
El rencor proviene de una expectativa.
Exacto.
O sea, que es sin saberlo.
Pero
es
por una, parte, por parte otro. De quien, de quien lo recibe, ¿no?
Efectivamente.
Pero hay veces que el rencor sí que es provocado por la persona. Quiero decir,
por el otro,
exacto,
dices.
Que pueden haber dos tipos de rencores. El que la otra persona, el que te ha causado ese rencor, tú no sabes, o tú crees que lo ha hecho adrede o le guardas rencor,
sí.
Pero no lo ha hecho a propósito, y el que sí que provoca ese rencor en la gente. Y que voy a decir esto o no voy a decir esto porque sé que a fulano o a mengano
les va
a fastidiar,
ese es el,
¿no?
El remordimiento. Sí, pero realmente la capacidad, lo que hemos dicho, el resentimiento... depende de ti. Quiero decir, no depende del otro. El otro puede hacer algo, pero si tú lo recibes de una manera... Si a ti no te afecta, por mucho que el otro quiera provocar, a ti no te va a lograr afectar. ¿Vale?
Es difícil.
Es difícil.
Es difícil, ¿eh?
Pero el resentimiento...
Como decía, que me da igual.
Efectivamente, me da igual.
Por eso
me
estás
igual.
Tan joven, porque todo te da igual,
porque
¿no?
Todo me da igual. Pues
nosotros decimos en coaching que el problema en sí no existe. O sea, no existen los problemas, sino... ¿cómo lo ves tú el problema?
Eso es cierto.
Y nosotros trabajamos no sobre tu problema, sino como qué puedes hacer tú o qué estás viendo tú o cómo puedes solucionar este problema. Porque hay determinadas situaciones que unas personas, unas situaciones difíciles, por ejemplo, muerte de un familiar, un fallecimiento de un padre, de una madre, un divorcio, que unas personas lo viven de una manera y otras personas lo viven de otra manera.
Claro.
Con lo cual, en sí, ¿no? La situación no es la problemática, sino son las gafas, la percepción que tenemos sobre esa situación.
Claro.
Entonces, con estas distinciones que hacemos en el lenguaje, con esta, dijéramos, manera de ver el lenguaje, lo que intentamos es que las personas se den cuenta que hay determinadas situaciones que ellos pueden, que pueden ser responsables en la vida.
Claro.
¿Vale? Que tomen conciencia de que ellos pueden hacer algo diferente. Entonces, estas distinciones se las mostramos para que ellos entiendan la realidad de manera diferente, pero que además les permitan actuar también de manera diferente. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que la gente entienda lo que es una distinción.
Vale.
Si vosotros vais a comprar algo, ¿vale? Imaginaros que vais a comprar cualquier producto. Yo soy el dependiente. Y vais a un producto, un CD de música, ¿vale?
Vale.
Vamos a poner de música de un auto.
Me gusta. Voy a comprar una CD
de música. Y te pone 40 euros. ¿Tú qué me dirías?
Es caro.
Es caro, ¿no?
Carísimo.
Efectivamente, tú me dirías, lo primero que me dirías es caro. Y yo te diría, como dependiente, normalmente, ¿qué hacemos habitualmente en nuestra vida. Cuando alguien te dice que es caro, tú intentas argumentarle.
Claro.
Ah, porque es caro. Intentas hablar del producto. No, pero si...
Darle una explicación, ¿no? Para claro, que entienda el por qué está en ese precio.
Efectivamente, una explicación, un argumento. Y hablarle de las bondades del producto. Pero si es que te llevas, fíjate que es, yo qué sé...
Es triple, tiene un DVD...
Es este autor uh-huh. que está de moda, tiene un DVD con el último concierto. O sea, intentas darle esas bondades. Eso es lo que hacemos tradicionalmente. ¿Qué haríamos en el coaching? Yo lo primero que te preguntaría es... ¿Qué es para ti? Te lo pregunto a ti, Alberto.
A mí.
¿Vale? Porque tú has dicho... Tú
siempre
eres el que,
siempre soy el primero.
Tú eres el que ha dicho que es caro.
Vale, sí.
Yo te diría, ¿qué es para ti? ¿Caro o costoso?
Yo diría que es caro. A mí me sale caro. Costoso no.
Vale. ¿Para qué te sale caro? ¿Por qué te sale caro?
¿Por qué me sale caro? Porque, sí.
¿Cómo ves tú caro? ¿Para qué ves tú
yo
caro?
Yo 40 euros de un CD de música, a pesar de que llevo un DVD o XX, lo veo caro. Lo veo caro.
Uh-huh. Vale, perfecto. Y yo ahora...
¿A quién le has ido a preguntar? Madre mía, yo que lo veo todo caro, por favor.
Yo ahora lo que le haría a él es intentar bajarle, sin decirle que le voy a bajar una... o mostrarle una distinción entre las diferencias entre caro y costoso.
Vale.
¿Veis la diferencia, no?
Sí.
Caro es un producto...
Caro en sí.
...que realmente es muy caro y tú no le sacas partido. Quiero decir que no tienes un retorno de la inversión. Y costoso... Es un producto que, aunque inicialmente tú lo veas caro, yo te voy a ti a hacer ver que el retorno de la inversión que tiene ese producto cuando lo compres va a ser mayor del precio inicial. Quiero decir que vas a sacar mucho más comprándotelo que no comprándotelo. A nivel tanto...
Pero porque le puedes sacar rendimiento.
Rendimiento. O bien, porque tú sabes que los productos muchas veces para nosotros no es solo rendimiento económico.
Sí.
Un retorno de la inversión económica. O sea, quiero decir que si tú te gastas 10, que luego saques 20. No siempre nos movemos por esto.
No, hombre.
Hay retornos de inversión emocionales. Quiero decir que yo me gaste 10, pero es que me llama tanto porque se lo voy a regalar a su vez a mi novia. O se lo voy a regalar a mi jefe, que a su vez va a verme mejor o me va a poder promocionar o voy a estar relacionándome mejor, con lo cual la úlcera que tengo de verlo todos los días igual se puede suavizar. O sea, dijéramos retornos que a mí me conviertan ese producto entre caro que tú lo ves y yo que te quiero hacer ver costoso.
Vale.
O sea, esa diferencia, ¿vale? Con el tema... Dime.
No,
Eva.
Que digo yo que costoso no sería, por ejemplo, lo veo caro y es costoso porque yo no me lo puedo permitir. No me puedo gastar esos 40 euros en ese disco.
Claro, pero
ese
si
disco.
Tú aunque no, efectivamente, si no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir. Pero tú no estarías entonces conmigo como dependiente viendo un CD.
Estaría resentida conmigo misma por no podérmelo permitir. Claro,
no, probablemente no estarías ni saliendo de casa. No habrías venido ni al departamento de música.
No.
Cuando tú estás así es que sí que te lo puedes permitir, pero que probablemente no tengas claro que eso es lo que tú quieres en ese momento o la capacidad de gasto que tienes en ese momento lo quieras dedicar a ese CD.
A ese CD.
¿Vale? Uh-huh. Lo que yo tendría que hacerte ver como dependiente es que eso a ti te va a hacer más feliz o vas a ganar más dinero comprándotelo. Uh-huh. De las dos cosas, ¿vale? En el coaching hacemos lo mismo. Cuando a mí me viene un tío que está resentido, yo lo que le intento hacer ver es ¿qué le está pasando a él y qué es el resentimiento para que él lo entienda, su forma de actuar?
Vale.
Y luego le doy 3 o 4 pautas para solucionar ese resentimiento.
Uh-huh.
¿Que cuál pensáis que puede ser las pautas de solución de una persona que está resentida? Creo que la estuvimos viendo un poco el otro día.
Comentamos algo por encima. Sí,
el otro día algo por encima, sabiendo que el resentimiento es algo fluye en toda tu vida, quiero decir, que se expande a todos los aspectos de tu vida. Si tú estás resentido, no puedes vivir, no puedes ser feliz.
Imposible.
Claro, es imposible. Quiero decir,
ahí tenemos el caso de Belén Esteban.
Efectivamente, con todo el mundo, además. ¿No?
Exacto, tiene resentimiento contra todo el mundo.
Contra todo el mundo. Exacto. Es que además eso tiñe toda tu personalidad, toda tu forma de conducta, pero además cuando tú estás resentido en un punto determinado, cuando estás resentido con alguien, al final puede ocurrir que estés resentido con todo el mundo.
Uh-huh.
¿Eh? O cuando estás resentido con tu jefe, al final acabes resentido con toda la organización.
Exacto.
Con toda la empresa. ¿Vale?
Eso es lo clásico que se dice, que yo no tengo que pagar, por qué pagar si tú estás cabreado o si tú tienes problemas, ¿no?
Efectivamente.
Cuando una persona se dirige a otra y esta persona le habla un poco mal, o, ¿no? Y le cuenta y le dice, oye, que yo no tengo por qué pagar tus problemas.
El resentimiento, lo que está claro es que a mí me da la sensación de que nos quita vida. Y que nos quita vida y calidad,
claro,
de vida.
Te quita vida. Por eso vamos a decir ahora cómo podemos solucionar ese resentimiento, ¿vale? Ya dijimos el otro día lo que era, hoy lo hemos situado otra vez, y ahora vamos a ver qué fórmulas tenemos en el coaching para intentar aliviar o eliminar ese resentimiento.
Muy bien.
Y ahora os lo voy a preguntar a vosotros. ¿Qué haríais vosotros con resentimiento para eliminarlo? Hay 4 o 5 fórmulas.
Eva, porque es que yo no tengo resentimiento con nadie.
No tienes.
En este momento tampoco. Entonces me cuesta. ¿No?
¿Qué
haría? No tengo ningún resentimiento.
Que tuvierais un resentimiento con vuestro jefe.
Vale, con mi jefe. Con tu jefe. Pues ¿qué haría para solucionarlo?
Hablar directamente con él.
Efectivamente. Eso es una primera solución. Quiero decir, nosotros decimos que hay una conversación pendiente. Desde el punto de vista del coaching, tienes que coordinar esa conversación y unas acciones diferentes con tu jefe para que pongáis el problema encima de la mesa. Nosotros lo que no queremos nunca es que tú, le llamamos a los pensamientos que tienes, porque el resentimiento lo que te hace es resentir, ¿no? Pensar y repensar una y otra vez, pero prácticamente quejarte ante cualquier persona menos el indicado.
Sí.
Entonces, que esa radio que nosotros decimos, y nunca mejor dicho, que estamos en la radio, y que nosotros esa radio decimos que la tenemos en la cabeza, cuando nosotros en coaching hablamos de la radio, hablamos esos pensamientos que no te dejan...
Repetitivos,
obsesivos, que no te dejan vivir. Vale, pues esos que los pongas encima de la mesa y les digas a tu jefe, mira, me ha pasado esto contigo, me está pasando esto, esa situación que tú me hiciste es que no te acordaste de mí cuando te tenías que haber acordado y yo pensaba que te ibas a acordar porque hice un trabajo fenomenal, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Como personas adultas, ¿vale? Puede ocurrir, esa es la primera solución que tenemos para el resentimiento, puede ocurrir que consigas algo y puede ocurrir que no consigas algo, porque la gente tampoco es tonta, quiero decir, igual esa fórmula ya la ha puesto en escena,
claro,
y no le ha servido. ¿Qué habría que hacer si no te ha servido para volver a trabajar el resentimiento?
No sé, ahí sí que no te puedo contestar.
Yo haría otra cosa también. Yo, vamos a ver, si es algo...
Nos quedan 3 cosas.
Si es algo que se puede solucionar, pues lo intentaría solucionar de la forma que sea. Si no tiene solución, lo olvidaría.
Perfecto.
Olvidar.
Muy bien. Dentro del olvido hay 2 cosas. Bueno, vamos a tocar la última vía, la otra vía, y así ya nos centramos en el olvido. Es el reclamo productivo. El reclamo productivo. Una cosa es la conversación pendiente que hemos dicho, ¿vale?
Sí.
La segunda forma de solucionar el resentimiento es el reclamo productivo. Es la reclamación productiva. A diferencia de la queja. ¿Qué hemos dicho que era la queja? Eso es otra distinción que os ofrezco. ¿Qué diferencia hay entre una queja y un reclamo productivo?
La queja es echar por cara, me da la sensación.
Echar
de decir,
por
tú
cara,
hiciste esto,
pero no
tú
a él, no,
no
a él.
Tú,
normalmente a
los
otros.
Demás, a los que rodean lo que te está provocando esa tensión, ¿no?
Efectivamente. O también, quizás...
Nos
como
tienes
tú
de conejillos de India, Juan.
Sí, sí, totalmente. Me encanta.
Es que si no, ¿con qué practico yo?
No podría hablar de coaching.
¿Con qué practico yo?
Y los oyentes escuchándolo.
Esto es algo interactivo, claro.
Exacto, sí, sí.
Aquí no está nada preparado, no se crean ustedes oyentes que esto está preparado. Aquí no tenemos guión de ninguna clase.
Yo lo
estamos improvisando,
yo lo
constantemente improvisando.
Certifico
todo lo que nos dice
que Eva y Alberto, les voy a dar el diploma al menos de ciclo de introducción, ciclo 1.
Por lo menos la primera fase la hemos pasado.
Se lo merecen, efectivamente. Bueno, la diferencia fundamental es que la queja tú normalmente la haces ante personas que no te pueden solucionar el problema y el reclamo lo haces ante la persona determinada.
Ajá.
Y además decimos que es productivo porque tú ante una queja... Ante una reclamación, lo que intentas es dar espacio a la otra persona para que te dé algo a cambio de lo que hizo. Para
sin
que
reproches.
Te pueda, sin reproches.
Claro.
Para que te pueda ofrecer a cambio algo. Oye, mira, pero sí, tienes razón, me equivoqué con esto. ¿Quieres que pueda hacer algo por ti? Mira, pues sí, invítame a tomar unas cañas.
O súbeme el sueldo.
O súbeme el sueldo. O toma, o vamos a, o invítame a mi mujer a un fin de semana en tal. Vale, algo que entre
compense.
Los dos lleguemos a un acuerdo y que a la persona resentida le compense, dijéramos, lo que el otro le había hecho.
Claro.
¿Vale? Con lo cual ya tenemos 2 formas de solucionar el resentimiento. El de la conversación pendiente y esta conversación que llega un poquito más lejos y le haces una reclamación productiva.
Ajá,
¿vale? Le haces una petición.
Sí.
Y luego hay 2 más que son muy parecidas.
¿Una es el olvido?
Efectivamente, que es lo que tú habías dicho, Alberto. Una es la aceptación. Más que el olvido, es el olvido, pero dijéramos aceptando.
Para olvidar aceptando, hay que decir, aceptar.
Esto claro, ha pasado así, ya no tiene solución.
Ya no tiene solución, lo tengo que olvidar porque no se puede hacer otra cosa.
Porque no se puede hacer nada.
Y además, lo he intentado 70 veces, he hablado con el tío, ha sido imposible, no hay manera, es una pared, es una roca, no...
Punto.
No, no reacciona. Entiendo.
Claro, el resentido al final, el problema que tiene es que el que sufre es él.
Claro.
Claro.
No sufre la otra persona. Con lo cual, hasta que no te eliminas el resentimiento, no puedes, dijéramos, ser feliz en el presente.
Avanzar.
¿Cómo te diría yo?
Anclado en el pasado.
Anclado, efectivamente, en el pasado, ¿vale? Entonces, tienes que olvidar. Dos maneras de olvidar. Aceptar y perdonar.
Muy bien.
Nos cuesta mucho, ¿eh? Sí, perdonarla. Sí, sí. Sobre todo a la segunda.
Y a medida que nos vamos haciendo más mayores, más.
Efectivamente.
Tenemos la personalidad más definida y nos cuesta más perdonar.
Claro, porque...
Es decir, por aquí no paso, ya no más.
Efectivamente, claro. Por aquí ya no paso. Claro.
Es que me han metido ya tantas zancadillas que ya no me mete ninguna.
No perdono ya.
Quizás el perdón sea lo más difícil de hacer.
Sí.
Pero también tenemos que pensar que el perdón al final lo que te hace es liberarte de una pesada carga que tú vas llevando sobre tus hombros mucho tiempo, porque el resentimiento no dura un día, dos días. Hay personas que están resentidas años y años e incluso toda la vida. Con lo cual,
una cosa, el perdón tuyo hacia esa persona, pero tampoco
perdón total.
Total.
Sí, pero o sea, también aunque sea culpable,
pero también exacto. Estaría muy bien el perdón de esa persona hacia ti. Que a lo mejor te quedarías
pero
mejor.
Pero es que a ti te da igual.
Exacto, sí, como lo que tú igual. Quieres es tu propio bienestar y quitarte esa losa de encima, pues es más normal que a lo mejor digas, voy a perdonar esto, me voy a olvidar.
Mira, nosotros en el curso de coaching, a ver si la gente se lo puede imaginar, ¿eh? No lo vamos a poder hacer aquí, pero a ver si la gente se lo puede imaginar. Cómo a nuestros alumnos gráficamente le decimos qué es esto del resentimiento. Sacamos un alumno en clase, ¿vale?
Sí.
Y otra figura la hace el profesor, con lo cual son dos personas trabajando de pie. Entonces, le decimos que el alumno es la persona un poco que ha creado ese resentimiento. Y yo, como profesor, soy el resentido. Entonces, al alumno le digo que levante la mano derecha y saque el dedo índice, como San Vicente. ¿Vale?
Muy bien.
Lo tenéis todos en mente, ¿no?
Sí.
Entonces, saca el dedo índice y el otro, el profesor, que soy yo, que soy el resentido, le coge el dedo índice... con la mano derecha, por ejemplo, y entonces en esa situación ya le decimos que el que creó el resentimiento, que es el alumno, que vaya andando por toda la clase para ver cómo lo ven los demás. ¿Qué pensáis que ocurre? Cuando él empieza a hablar y yo empiezo a andar y yo tengo la mano cogida del dedo, ¿cómo voy yo?
Enganchado a él.
Enganchado a él. ¿Cómo voy? ¿Qué digo en Valencia? Como cagalló persequio. ¿Sí o no?
Sí, podría ser haciendo esa la definición.
Efectivamente, ¿no?
Claro. Haciendo el trenecito.
Haciendo el trenecito. Y si realmente le viéramos la cara a él y me la viéramos a mí, que soy el resentido, como en esa situación, en ese role-playing que llamamos, él sería feliz totalmente. Quiero decir, él no tiene ningún problema. Él va andando tranquilamente por la clase, dando vueltas.
Y es el otro el que está
cogiendo el
dedo. El
otro, que es el que tiene el resentimiento en respecto a él, es el que tiene el problema porque va como arrastrándose por el lodo, arrastrándose por el barro. Sí, sí. Y además, la vida, si os dais cuenta, la vida la dirige el otro. El otro
va a rebufo.
Va a rebufo.
Claro.
Simplemente va, dijéramos, cada vez que tú ves al resentido... O sea, el que te ha creado ese resentimiento, tú ya no tienes vida, solo piensas para él.
Claro.
¿Vale?
Pues Juan Fernando, yo creo que ha quedado claro lo del resentimiento.
Nos quedamos siempre con ganas de mucho más.
Porque ya no nos queda tiempo para
la semana que viene. Aceptación o tolerancia, eso va a ser otra distinción, y hablaremos un poco del perdón.
Muy bien.
Perfecto, pues emplazado aquí para la semana que viene, no sé si en persona o por teléfono, pero bueno,
ya veremos.
Aceptación
y tolerancia. En persona, mejor, en persona.
Juan Fernando, muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias a todos.